Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
Vamos a comenzar esta mañana entonces y nos toca un tema. Pero para entrar a este tema quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado se dio hace algún tiempo ya casi como, yo digo hasta como de moda, han estado en pláticas motivacionales? ¿Han estado en pláticas motivacionales? Sí, algunos. Ok, estuvo muy de moda hace algún tiempo, algunas veces todavía se dan. Pero en estas pláticas motivacionales se daban seguramente más en empresas. Se buscaba que vinieran estas personas para animar al personal y salir adelante. Y bueno, dieron en diferentes ramas, gamas de estas pláticas. Pero ¿qué era el punto de las pláticas motivacionales? El punto de las pláticas motivacionales era cambiar los conceptos. En estas pláticas se trata de cambiar los conceptos, de lo negativo a lo positivo, del no se puede al sí se puede, del derrotado al triunfador. Y entonces estaba uno ahí y ahí estaban los motivadores tratando de animarte en la vida, animando, subiendo tu autoestima, todo eso, ¿verdad? Y la mayoría contaba la historia del águila, de la gallina, de aquel que subió y se robó un huevo de águila y bajó, metió entre las gallinas y nació el águila entre las gallinas, y las gallinas hacían todo lo que el águila las hacían. Andaba ahí picoteando el suelo, buscando gusanitos, con sus patitas rascaba la tierra, pero un águila en medio de las gallinas. Y a pesar de que se notaba la diferencia, cuando iba creciendo entre el gran aguilón contra las gallinitas, él se creía gallina. Hasta que un día alzó la mirada y vio a las águilas volando y dijo, ¿cómo me gustaría ser águila? Y tenía que darse cuenta de que era águila para poder volar. Y esta historia se contaba mucho en estas pláticas. Así es que estaba el animador tratando, diciendo, todos somos gallinas. Pero no, más bien, todos somos águilas y no te quedes siendo como gallina. Así es que alza tus alas y emprende el vuelo hacia arriba. Estaban todos haciendo así, que se creían águilas y salían de la plática motivacional, pues hasta con mirada de águila, así salían y todos emocionados, porque cambiaban sus conceptos. Esta mañana no se trata exactamente, y yo digo exactamente, de una plática motivacional. Pero sí espero que esta mañana salgamos motivados y retados a vivir la vida. Y ahorita les voy a explicar por qué. Suena raro esto de salir a vivir la vida o ser retados a vivir la vida, porque muchos decimos, bueno, pues no es lo que estamos haciendo. Sí, estamos viviendo la vida, pero a veces nuestros malos conceptos, nuestras malas enseñanzas, no nos ayudan a poder disfrutar de la vida que tenemos. Swindoll, en uno de sus libros, había dos, una, ¿cómo se llama? El Despertar de la Gracia. En este libro, Swindoll decía lo siguiente, y lo tengo bien grabado, y decía, ¿quieres encontrar a la gente más aburrida, amargada? Decía, está en la iglesia. Eso decía Swindoll en ese libro. Y fue interesante entonces, porque él hablaba de la gracia. La gracia de Dios es diferente, pero a veces tenemos mal concepto de la gracia. Y entonces vivimos ahí. Incluso Swindoll llama en su libro a algunos los asesinos de la gracia. Si no han leído este libro, sería bueno que lo consiguieran. Ahí es muy, muy bonito. Se llama El Despertar de la Gracia. Bueno, según los conceptos que tenemos, entonces así nos vamos nosotros desarrollando y vamos viviendo. Y a veces nos acomodamos mucho en estos conceptos equivocados. Y entonces, por eso es que no disfrutamos de la vida. Decimos tener la vida eterna, pero no la disfrutamos. Y entonces es el reto hoy de salir aquí motivados a vivir la vida en Cristo. Déjenme mencionar algunos conceptos equivocados que tenemos por ahí. Por ejemplo, el concepto del misionero. ¿Qué concepto tenemos del misionero? Y aquí está nuestro hermano Arturo. Pero, y lo menciono él porque ese es el concepto que tenemos de misionero. Y con todo respeto, ¿verdad? Pero tenemos el concepto del misionero, es aquel que deja su patria, que deja su país, para irse a meter a otro país ajeno, difícil y predicar. Ese concepto que tenemos de misionero, ¿verdad? Si nos quedamos solamente con ese concepto, Entonces, déjenme decirles que la mayoría de los que estamos aquí, pues no somos nada al lado de ese concepto de misionero. Entonces, solamente los amigos y hermanos de misiones, a ellos sí salen de la iglesia, de su casa, y van al CUJE, y ellos sí son misioneros. También los hermanos del Comité de Evangelismo que están en Santa Lucía, a ellos sí son misioneros porque salen y van. Pero vuelvo a repetir, si solamente tenemos ese concepto, entonces muchos de nosotros que estamos aquí terminamos frustrados, porque decimos, no estamos haciendo nada. No somos nada bajo ese concepto. Entonces, veo ese concepto. Por ejemplo, otro concepto equivocado, donde la iglesia se centra solamente cuando estamos dentro del edificio. Cuando estamos dentro del edificio, somos iglesia. Incluso en nuestro hogar, vamos a la iglesia. Cuando realmente sería, porque la iglesia somos nosotros. Y pensamos en solamente el concepto de iglesia es cuando estamos reunidos aquí, todos juntos. Cuando salimos, aunque sabemos que no es el concepto correcto, pero tristemente a veces así lo vivimos. Afuera, como que ya no somos iglesia. Y por eso a veces hay queja de algunos cuando dicen, hermano, cuando estamos aquí, a Dios te saludamos, pero cuando salimos allá, ni nos conocemos. Y eso es triste, pero eso es también porque por el concepto que manejamos. No es toda la razón, pero tenemos mucho este concepto. Otro concepto equivocado sería nuestro campo de acción. Según Hechos capítulo 1, versículo 8, que nos han enseñado, es nuestro campo de acción es nuestra comunidad, nuestro país y el resto del mundo. Cuando dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último, nos han enseñado que ese es nuestro campo, nuestra comunidad, luego nuestro país y luego al mundo, y así tenemos que irnos abarcando. Yo me pregunto, ¿y nuestra vida? ¿Y nuestra familia quedan fuera de ese campo de acción? No está mal, solo que a veces solo recibimos ese concepto y entonces así lo vivimos. Por ejemplo, otro concepto, el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Todos los días, pero regularmente el domingo decimos, es el día del Señor. ¿Y los otros seis, de quién son? Son conceptos que nos van metiendo y vamos ahí teniendo. Otro concepto, el concepto de cambiar. Nos gusta cambiar de la gran comisión el ir por el traigan. Y entonces, en lugar de ir, siempre estamos queriendo traer gente a la iglesia. Otra vez, no está mal. Pero muchas veces solo cerramos esos conceptos y esos conceptos nos limitan en nuestra vida. Ahora, cuando cerramos esos conceptos, seamos sinceros, a veces nos conviene o en nuestra conveniencia cerramos esos conceptos. Porque el ID me compromete más, entonces mejor lo cambio al traigan. Porque si aquel que invité no quiso venir, ya no es mi culpa, es culpa de él. Y entonces vamos arreglando los conceptos según a nuestra propia conveniencia. Nos gusta cambiar eso. Nos gusta Hechos capítulo 2, 41 al 47, pero sobre todo el 46. El 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Nos encanta ese versículo. ¿Por qué? Porque habla de estar juntos, de estar, te invito a mi casa, nos reunimos, comemos y bien bonito se pone el ambiente. ¡Ah, qué bonito ser creyente! Pero otra vez, solamente cerramos esos conceptos a la parte que nos gusta. Hacemos diferencia entre el trabajo de tiempo completo y de medio tiempo. Sobre todo para los pastores, los que se dedican a trabajar. ¿Eres pastor? Ah, soy pastor de medio tiempo. ¿Y la otra mitad? Pero lo trasladamos también a los creyentes. Soy creyente de tiempo de medio tiempo. Porque es que el otro me dedico a lo secular. ¿Y no eres creyente ahí también? Y entonces nos gusta mucho separar lo espiritual de lo secular. Y entonces soy espiritual porque no hago lo secular. Soy espiritual porque solo escucho la radio TGN. Por eso soy espiritual, las otras no. Y entonces cuando vas en la camioneta y oyes los cumbiones, ¿qué pasó? ¿Qué haces ahí? Ahí vas pecando y tienes que ir orando todo el tiempo en la camioneta porque vas oyendo unas canciones que se pegan. Y es curioso, mis hermanos, pero a veces decimos que no, pero bien que no la sabemos. Y nos sentimos mal porque vamos separando hoy lo secular de lo religioso y no vamos disfrutando de la vida. Por eso es que tenemos que ir cambiando estos conceptos. Tantos conceptos que hay que revisar en nuestros días, mis hermanos. Hay cosas que según nosotros, algunos los hacen ser más importantes, porque los ponemos en esa parte de espiritualidad. Y si no haces esas partes de espiritualidad, entonces es menos. Es más el que tiene el título dado por la iglesia que el que no lo tiene. Yo voy a visitar, aunque no soy diácono. Está bien. No necesitas ser diácono para visitar. Ay, yo los domingos no traigo corbata porque no soy pastor. También puedes traer corbata. Y yo hasta me la puedo quitar. Pero si se dan cuenta, en esos conceptos, nosotros vamos incluso hasta clasificando. Estoy convencido que debe haber un orden. Tiene que haber un orden. Aún en tu propia empresa tiene que haber un orden. En casa tiene que haber un orden. Porque si no hay orden, entonces todo se descompone. Pero estoy convencido de esto, que hay orden. Pero solamente es en cuestión de función, no de valor. Sino el orden se da a través una buena función. Seamos sinceros, a veces nos conviene. A veces, qué bueno que no tengo esa función o ese título porque me conviene, no me compromete. Y entonces nos encanta vivir bajo esos conceptos. Algunos equivocados, otros diferentes, pero vamos a través de esto. A lo que quiero llegar, mis hermanos, es que aprendamos a vivir la vida. A vivir la vida. Nosotros nos las complicamos. Miren, ya viene fin de año. Y empezamos mis propósitos. Y ahí vamos a sacar la libreta que guardamos en febrero del 2016. A ver cuáles eran mis propósitos. Y me frustro porque no los cumplí. Voy a mi libreta y en mi libreta está que iba yo a hacer dieta o a hacer ejercicio. Ya estamos acabando 2016 y estoy igual. Y me frustro. Y entonces empiezo otra vez a hacer propósitos porque ya viene el otro año y nosotros solitos nos complicamos la vida. Entonces yo quiero llegar esta mañana al punto este: vivir la vida en Cristo, enfocados en lo que somos en Él, enfocados en lo que somos en Él y en lo que tengo lo uso para Él. Y entonces tengo que enfocarme en eso. Vamos a ver, ¿cuántas profesiones y oficios hay aquí? No hay profesiones ni oficios. A ver, levántenlo, ¿cuántas profesiones y oficios hay aquí? Ahora, déjenme decir, por favor, amas de casa, no me digan, yo no trabajo, soy ama de casa. No, eso es, si trabajas, entonces estás haciendo algo. Ok, vamos a ver, ¿qué profesiones hay aquí? ¿Cuántos médicos? Médicos. Hay uno, dos, ajá, apenas vi la manita. ¿Abogados? ¿Arquitectos? ¿Ingenieros? No los veo mucho. Ajá. ¿Maestros? Hay muchos maestros. Están de vacaciones ya, ahorita, maestros. Muy bien. ¿Contadores? Muy bien. ¿Estudiantes? ¿Les da pena? No les dé pena, hombre. ¿Están haciendo algo? No. Muy bien. ¿Papás? Pero fíjense lo que dije. ¿Papás? ¿Mamás? Ah, ok. Muy bien. Entonces, este es el punto, mis hermanos. ¿Qué es lo que soy y cómo uso lo que soy para el Señor. Tú como médico, ¿cómo usas eso que eres para el Señor? Como arquitecto, ¿cómo usas lo que eres para el Señor? Como ama de casa, ¿cómo usas lo que eres para el Señor? Porque en estas profesiones que tenemos, mis hermanos, nosotros tenemos que vivir. Hay un versículo que nos va a alentar, Colosenses capítulo 3, versículo 17 y 23, esos dos versículos. Búsquenlos en sus Biblias, mis hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 17 y 23. Dice Colosenses 3, 17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. ¿Qué dice el versículo 23? Dice lo siguiente: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Me gusta esta versión. En el versículo anterior, déjame pasarlo aquí, en el versículo anterior, ahí está, versículo anterior empieza diciendo, y todo lo que hagan. ¿Qué encierra la palabra todo, hermanos? Todo. Todo lo que hagan. En esto, todo lo que hacemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor. Me gusta que algunos hermanos usamos esta frase, y espero que no sea solamente por uso, pero a veces he escuchado más que dicen, bueno, vamos, en el nombre del Señor. Creo que es algo que tenemos que hacer. Y solo tener cuidado, porque en esos malos conceptos a veces nos acostumbramos a decir las cosas, como los decía hace 8 días, el Dios te bendiga se convierte solo en una palabra ya muy usual y muy dicho, sin pensar en lo que estamos diciendo. Pero imagínense los médicos que van a operar. Antes de entrar a la sala, en el nombre del Señor voy a operar. El que está levantando un edificio, en el nombre del Señor. La ama de casa, después de que todos se van y se queda solita en casa para lo que va a hacer, en el nombre del Señor voy a barrer. El que se sube a manejar, que es piloto, en el nombre del Señor, vamos a darle. Eso es lo que dice la palabra. Que todo lo que hagamos, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias por lo que soy. Gracias por el trabajo. Y aún creo que cuando nos quedamos sin trabajo, gracias porque no tengo trabajo, porque me hace buscarte. Aquí. Ahora, en el versículo que sigue, el versículo 23. Ahí está, versículo 23. Hagan lo que hagan. Lo dice de otra manera, ¿verdad? Pero dice aquí, hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana. Otra vez, como para el Señor. Eso que soy. Eso que el Señor me ha permitido ser como profesionista, trabajador, el oficio, lo que tenga, eso que tengo, eso que hago, voy a hacerlo de buena gana. Y para el Señor. ¿Cómo te levantas cada día? ¿Cómo te vas a levantar el próximo año regresando a tus labores? Hay que levantarse con buena actitud. Imagínense que un día yo subiera aquí, después de cantar y predicar, subiera yo de esta manera. Ay, además, bueno, tengo que predicar, ni modo. A ver, ya abran sus Biblias, pero ya háganlo rápido para que terminemos pronto de esto. Les gustaría. Al otro día ya no estuviera yo aquí. Tenemos que hacerlo de buena gana, para el Señor. Y gracias a Dios porque tenemos trabajo y porque tenemos vida y podemos hacer las cosas. Entonces, tenemos que aprender a disfrutar la vida de esto. Nuestra fe realmente es probada todos los días. Nuestra fe es probada todos los días. ¿Saben cómo es probada nuestra fe en todos los días? En cómo hablo. Estamos siendo calificados. En cómo hablo, cómo actúo, frente a esos retos diarios de mi trabajo, lo que digo, lo que escucho, lo que toco, lo que veo. Cada día nuestra fe está siendo probada. Porque cada día en donde estamos, mis hermanos, no me dejarán mentir, pero en donde estamos hay tentación, cada día. Y siempre lo he usado de ejemplo con ustedes, hasta un lapicero, aunque sea big, de esos bien baratos, esto puede ser una tentación. Cuando no es mío y lo tomo, ya es una tentación y ya caí en tomar lo que no es mío. En pequeños detalles, hasta en los grandes detalles, nuestra fe está siendo probada. La gente nos está viendo en todo lo que hacemos. Y es probada. Y seamos sinceros, muchas veces en estas pruebas fallamos. Todos los días a veces fallamos. Así es que nuestra fe está siendo constantemente probada. Esta tarde noche, los que vamos a venir a disfrutar de los juegos en familia. Miren, he estado en muchas ocasiones donde como iglesia nos reunimos a jugar, a competir. Y hermanos, en tantas veces que he estado en situaciones así de ver cómo las familias compiten, a veces me da tristeza. Porque veo a los hermanos haciendo trampa en un juego. Por ganar, he visto haciendo trampa. Nuestra fe es probada cada día. Desde esas pequeñas cosas. Estoy recordando una vez en un juego que teníamos, pusimos a las familias a jugar y había un hermano ahí que se veía que era de los que no les gustaba perder. Y su equipo cabal iba perdiendo. Así es que él estaba ya desesperado. Y entonces dijo, organicémonos. Y empezó a organizar otra vez porque iba perdiendo. Y yo lo estaba observando y iba perdiendo. Organicémonos. Y entre esa su organización empezó a sacar a los niños. Empezó a decir, a ver, tú no ahorita porque no, tú te sales. Yo le dije, no saques a los niños, son parte de tu equipo. Pero estaba desesperado el cuate porque iba a perder. Era un juego en la iglesia. Nuestra fe es probada cada día, aún en pequeños detalles. Sigamos, porque el capítulo 3 de Colosenses nos da una gran enseñanza. Comienza con una declaración. Si pues habéis resucitado, es una declaración. Si pues habéis resucitado, si sucedió esto, entonces tiene que suceder otra cosa. Así empieza entonces esta declaración. Es decir, si esto realmente sucedió, entonces tiene que haber un efecto. Si no ha pasado esto, entonces no podemos esperar ese efecto. La vida cristiana está puesta en lo que Dios hizo por nosotros y en lo que Dios espera de nosotros. Es decir, tiene que haber un cambio notable. Y entonces viene lo práctico de la vida. Dice, si vosotros pues habéis resucitado, entonces haced morir lo terrenal en vosotros. Si no han resucitado en Cristo, entonces no se puede hacer lo demás. Pero si ya han sido resucitados en Cristo, entonces viene la práctica. Nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Y entonces viene esta explicación de esta lucha que nosotros tenemos, esta lucha interna. Y viene ahí, si ustedes pueden seguir viendo el pasaje, vienen algunas características, como por ejemplo, viene fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Viene esta lista. Una lista muy desagradable, pero a la vez, donde quizá muchos nos podemos excusar, porque subimos estas cosas al nivel todo de inmoralidad. Ah, está en el nivel de inmoralidad. yo no soy inmoral. Esas cosas a mí no, fornicación, y, en mi nivel no se mueven. Y nos excusamos de esto. Pero la lista sigue, ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, ira, enojo, malicia, es lo que está ahí en su pasaje. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ah, ¿no estás en el nivel de fornicación? No, yo no. Ah, ¿pero qué tal la mentira? Ah, ¿no estás en este nivel de malos deseos? Ah, no. ¿Pero qué tal las palabras deshonestas? Y las palabras deshonestas, mis hermanos, no solo son las malas palabras. Ah, yo no digo malas palabras. Pero dices otras que no son malas palabras, pero son deshonestas. Como el, ahí llego, y no llegas. Como, ahí estoy temprano. Y sí, llegas a la hora, pero después. Palabras deshonestas. En estas pequeñas cosas. Dice también el versículo, no se mientan los unos a los otros. Y es una de las cosas con las que luchamos nosotros todos los días. Mentimos, dice, no se mientan. Préstame, ahí te pago. ¿Ya pagaste? No es mentira. Hasta un Dios te bendiga, hipócrita. Ay, hermano, Dios le bendiga. Pero acá adentro, ojalá ni viniera a la iglesia. No sé. Seamos, hermano, en esas pequeñas cosas. Nos gusta irnos a niveles altos, ¿no? En esas pequeñas cosas. Nosotros podemos caer en todo esto. Me gusta el versículo que sigue más adelante. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidados o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es en todo y está en todos. Lo que mencionaba hace un momento, solo en cuestiones de funcionalidad hay orden, puestos los grados ahí para buena función. Pero en realidad, en Cristo todos somos iguales. Y todos tenemos delante de Él los mismos privilegios y las mismas responsabilidades. Hermanos, por función, aquí en la iglesia, por función, está la oficialidad, están los pastores, están los diáconos, están las diferentes comisiones, por funcionalidad. Pero eso no quiere decir que porque no estás ahí, no tienes responsabilidad o privilegio. Delante de Dios somos iguales. Y entonces queda en mí la buena o mala actitud. Ay, pastor, qué bueno que vino a mi casa, pasa usted. Ah, qué bueno que me tienes en tu casa. No es así. Ese es solo un orden de función. Pero somos iguales, en Cristo somos iguales. Y compartimos las mismas responsabilidades y los mismos privilegios también. Y si yo vengo con tacuchino hoy, es por función. Solo es por cuestión de funcionalidad. No me hace más, hermano, ni me hace menos el no traer corbata. Como decía, dice un dicho por ahí, el hábito no hace al monje, dices. Pero alguien le aumentó, pero lo distingue. Es cierto. Así es que en funcionalidad estamos bien. Dice versículo 12, véanlo ahí en su pasaje. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y entonces da ahí la ropa, los elementos de vestimenta de un hijo de Dios. Dice que somos santos y amados. Somos santos y amados. La otra característica, de entrañable misericordia. Somos misericordiosos, eso es lo que hace un hijo de Dios, misericordioso. Bondadosos. ¿Cuál es la otra? Humildes. Mansos. Entiendan bien esta palabra, hermanos. Mansos. No es la otra. Este es mansos. Pacientes. Esta es la vestimenta de un hijo de Dios. Porque así dice el versículo. Vestíos pues como escogidos de Dios. Santos, amados, misericordiosos, bondadosos, humildes, mansos, pacientes. Interesante, mis hermanos, que las características de este versículo reflejan realmente cómo es Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Porque este es Dios. ¿Es Dios santo? Sí, nos dice santos porque yo soy santo, dice Dios. ¿Es Dios misericordioso? Sí. ¿Es bondadoso? ¿Es humilde? Sí, lo vimos en la persona de Cristo. ¿Es manso? Sí, lo vimos en la persona de Cristo. ¿Es paciente? Esto es Dios. Ese es el vestido de Dios. Dice, vístanse igual que Él. Son virtudes que Dios comparte con nosotros como seres humanos y como hijos. Y entonces, cuando buscamos ser como Él, entonces vienen las siguientes actitudes. Porque estos son algo general, si ustedes se dan cuenta. Entonces, al vestirnos de Él, viene la lista de actitudes donde realmente yo creo que no importa el temperamento. A veces el temperamento nos sirve para excusarnos, hermanos, de nuestro mal carácter o de cosas que no tenemos que hacer. Ay, soy colérico, aguántenme. Y el otro dice, ay, soy flemático, supórtenme. El sanguíneo dice, ah, sí, soy yo payaso, ay, aguántenme. Nada. No. Solo nos sirve a veces para excusarnos. Porque aquí, cuando nos vestimos de Dios, no importa el temperamento que tengas. Porque la lista que sigue adelante, miren, soportándonos unos a otros, dice. Y no importa si eres flemático, si eres colérico, tienes que soportar. Soportándonos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Esa es la lista que sigue ahí, esa es la práctica. Perdónense unos a otros. Sean agradecidos. ¿Dónde han visto que diga uno, ah, los coléricos no agradecemos? Nah. Eres colérico, tienes que agradecer. Eres flemático, tienes que agradecer. Eres sanguíneo, tienes que agradecer. Agradeciéndonos. Enseñándonos y exhortándonos con la palabra, dice. Y cantando. Y hermanos, después aparece todavía una lista más práctica más adelante. En lo que tiene que ver con la vida familiar, donde tiene que haber sujeción, amor, obediencia y paciencia. ¿Se dan cuenta que más adelante viene esto? Cada vez va siendo más práctico. La vida cristiana es práctica. También tiene, habla del trabajo, donde en el trabajo debe haber obediencia, donde debe haber respeto de parte del empleador y de parte del empleado, de parte del jefe y de parte del que sirve. Tiene que haber actitud de obediencia y tiene que haber actitud de respeto. En resumen, mis hermanos, la vida cristiana es la vida. ¿Me explico? La vida cristiana es la vida. No solo conceptos de, ah, esto es ser misionero, entonces no lo soy. No, eres misionero. Aunque no tengas el título. Ay, es que no soy pastor. No, eres, puedes ser pastor. Si te preocupas por tus demás hermanos. Es que yo no sirvo para evangelizar. No, eres un evangelista y tienes que hacerlo. Es que yo no soy diácono. No, no es que no seas diácono. Tienes que servir a tus hermanos, aunque no tengas el título. La vida cristiana es la vida. Así es que no encerremos la vida cristiana en normas, en formas, en actividades espirituales. al siempre y nunca. Es que siempre se ha hecho aquí. Es que siempre se ha hecho así. Es que nunca se ha hecho así. Y nos encerramos en esto. Estos pensamientos solamente nos lleva a ser legalistas y criticones. Legalistas y criticones. Y además nos hace ser como sombreritos de esquipulas, llenos de cuentos. Hermanos, llenos de cuentos. Vive la vida en Cristo. No seas lleno de cuentos. Vive la vida en Cristo. Disfruta la vida en Cristo. Hay otro dicho que dice, hazte. Ni picha, ni cacha, ni deja batear, dice. Y hay cristianos así. Ni pichan, ni cacha, ni dejan. Vive la vida en Cristo. Practica lo que dice Colosenses. Practícalo. No estés viendo quién no lo practica. Practícalo tú. Porque eso es lo que eres tú en la vida en Cristo. Ahí donde te desarrollas como médico, como abogado, como ingeniero, como arquitecto, como contador, como maestro. Ahí. Ahí. Es donde nosotros mostramos la vida cristiana, mis hermanos. Ahí es donde vivimos lo que nosotros somos en Cristo. Así es que vivamos la vida en Cristo en libertad. Porque, hermanos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya lo sabemos. Y si no lo sabes, lee la Biblia. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. No nos compliquemos la vida nosotros solos. Vivamos la vida en Cristo. Esta semana sí les voy a dejar bastante para practicar. Así es que pónganse listos ahí para apuntar. Algo está fallando. Le voy a pedir entonces que estudiemos esta semana y respondamos las siguientes preguntas. Así que a los que están apuntando les voy a dar un poquito de tiempo para que lo alcancen. Y si no lo logran acopiar todo, pues entonces me preguntan y yo se las paso. Uno, lee Juan capítulo 10, versículo 10, un versículo pequeñito. Y la pregunta aquí que vamos a estudiar es la siguiente. ¿Qué significa vida abundante? Que Jesús dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Qué significa? Porque se oye bonito, vida en abundancia. ¿Qué significa? Que Jesucristo vino a darnos una vida abundante. ¿Ya lo pegaron? Sí. Vamos entonces con la siguiente. Más fácil, usen sus teléfonos y tomen una foto. Ya. Ahí les paso el tip. La siguiente. Gálatas capítulo versículos 1 al 10. Hay algunas preguntas que quiero que hagamos ahí. Uno. Tito, ¿fue menos por no circuncidarse? Sé que algunas respuestas están ahí, pero vayamos al pasaje. ¿Tito fue menos porque no se circuncidó? Lean el pasaje. Leamos el pasaje. ¿Ya lo tienen? A la siguiente. La siguiente pregunta está ahí igual en Gálatas 2. ¿De qué libertad está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué libertad está hablando el apóstol Pablo? Incluso a Gálatas se le conoce como la carta de la libertad. ¿De qué libertad está hablando Pablo? ¿Ya lo apuntaron? ¿Ya le tomaron foto? Va. A la siguiente entonces. Ahí mismo en Gálatas la tercera pregunta. ¿Qué fue lo único que le pidieron a Pablo que no descuidara? Es interesante esto, hermanos, porque ahí hay una charla de judíos y no gentiles, y Pablo a los judíos, los otros a los gentiles, perdón, Pablo a los gentiles, los otros a los judíos, y llegaron a un acuerdo. ¿Qué fue lo único que le pidieron a Pablo? Que no descuidara. ¿Ya lo tienen? Ok, ahora vamos a Gálatas capítulo 5. Hoy sí hay mucha tarea esta semana. Como están de vacaciones, tienen mucho tiempo. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 15. Las siguientes preguntas. 1. ¿Qué sería en nuestro tiempo un yugo de esclavitud? Porque en Gálatas el yugo de esclavitud era la ley. En nuestro tiempo, ¿qué sería un yugo de esclavitud? ¿Ya lo tienen? Según el versículo 6, en el siguiente, según en el versículo 6, ¿qué vale más? Según en el versículo 6, ¿qué vale más? Ya lo tienen, ese es fácil. Número que sigue, versículo 13. ¿Cómo se cumple la ley de Dios? ¿Cómo debe ser el equilibrio hoy? ¿Y cómo se cumple la ley de Dios? ¿Sí? Y por último, dale variedad a tu tiempo con Dios. ¿Cómo es tu tiempo con Dios? ¿Cómo es tu devocional? Llamémoslo así. Tiempo de Dios, con Dios, tu devocional. ¿Cómo es? ¿Has caído en una rutina? Yo te animo que esta semana le des variedad. Si siempre lo haces en la sala, pues hoy hazlo en la cocina. Si siempre lo haces sentado, pues hazlo parado. Si siempre lo haces parado, pues hazlo caminando. No sé, dale variedad a tu tiempo devocional esta semana. No caigas en la rutina, mi hermano. Busquémosle variedad. Hermanos, somos libres. Vivamos la vida en Cristo con libertad. Disfrutemos la vida en Cristo con libertad. Cambiemos nuestros conceptos. Yo espero que esta tarea nos ayude a cambiar nuestros conceptos, que muchas veces nos han tenido aprisionados y no disfrutamos la vida en Cristo. Oramos. Sí. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, que nos anima a ser diferentes, porque eso es lo que tú quieres, que nosotros seamos diferentes, que el mundo afuera pueda ver la diferencia en nuestras vidas y pueda verte a ti no como un Dios aburrido, porque no lo eres, Señor, no eres un Dios aburrido. Tristemente nosotros a veces así te reflejamos, pero no eres un Dios aburrido. Nos lo muestras en la naturaleza, tanta variedad que hay. Nos has dado la capacidad también, Señor, de hacer las cosas diferentes. Ayúdanos. Gracias por la muerte de Cristo que nos dio libertad. Y ese es el énfasis de la carta a los Gálatas, Señor, del apóstol Pablo. Vivir en libertad. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir la vida en ti. Disfrutarla, Señor. Alabarte con libertad. Cantarte, honrarte. Y en las profesiones, oficios, las oportunidades que nos has dado de prepararnos o de lo que sabemos, Señor, ayúdanos a usarlo para ti, y que sean otros los que te conozcan. Ayúdanos, Señor, a transmitir a la juventud cosas diferentes, cosas nuevas, Señor, porque tu palabra está llena de todo esto. Gracias, Señor, eres un Dios de amor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad mostrada en nosotros cada día. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te agradecemos, Señor. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.